Bueno, vamos a ver. Bueno, buenos días, y soy Sergio Martínez Luna y os voy a dar una de las clases que corresponden a la asignatura de arte, diversidad y globalización dentro del máster Derecho a la Cultura de UNED y la Universidad Carlos III de Madrid. La primera clase la ha dado Amanda Núñez, ha hablado sobre híbridos, sobre Bruno Latour, sobre Nunca hemos sido modernos, sobre monstruos, quimeras, híbridos, etc. Yo voy a hablar de otra cosa, pero creo que se puede conectar muy bien con lo que ella ha contado hasta ahora. Y os dejo aquí mi nombre y mi correo. Mi idea es colgar, como os decía Amanda antes, colgar la presentación PowerPoint que tengo. Son muchas imágenes, no creo que dé tiempo a verlas todas, pero mi intención es colgarla, y en cualquier caso, si queréis directamente escribirme y os la mando, pues también. El correo es sermartí@fsof.uned.es. Porque en principio la clase iba a ser más larga, o iban a ser más largas, pero bueno, las circunstancias en las que estamos pues son las que son, y si no me da tiempo a mostraros todas las imágenes, que son bastantes, pues lo cuelgo para que lo descarguéis, o simplemente me escribís y os lo paso. Y me podéis escribir también, por supuesto, pues por cualquier duda, para bibliografía. Tengo, sobre lo que os voy a contar, tengo yo mismo un texto y tiene varias versiones, alguna en inglés y otra en castellano, está publicado, y entonces pues os lo puedo pasar también, ¿vale? Bueno, nombre, correo, y lo que quería comentaros, para ir lo más rápido posible, para que dé el mayor tiempo posible, es hablar dentro de, que creo que encaja bastante bien, no solo con lo que decía Amanda, sino con el planteamiento inicial de la asignatura, incluso el conjunto del curso, os espero, es hablar sobre la cuestión de las fronteras. Pero ligadas a la globalización, ¿no? O dialogando, confrontándose con la globalización. Claro, hablar en este momento de fronteras, claro, según iba preparando el PowerPoint y la clase, claro, la situación iba cambiando y ahora mismo estamos con las fronteras cerradas o prácticamente cerradas. Muchos autores están hablando, vamos, pensadores o opinadores, están hablando de que la situación actual se va a proyectar, a partir de esta situación se va a proyectar o se va a implementar o se va a pensar o se va a repensar una nueva forma de globalización. ¿Vale? Desde luego es un tema que queda abierto en base a la situación en la que estamos, pero que ya estaba, antes de que sucediera todo esto, estaba, digamos, en la agenda de la teoría cultural, la teoría crítica, etcétera, etcétera. Es decir, el hecho de pensar qué es lo que se globaliza o lo que se ha venido globalizando hoy en día y qué es lo que no se globaliza realmente, ¿no? Porque si pensáis la globalización, bueno, pues es es la ilusión de una libre circulación de mercancías, personas, ideas, imágenes, ¿no? Bueno, esto solo se ha cumplido parcialmente, quizás solo en lo que toca a algunas mercancías y sobre todo lo que toca, pues podríamos decir, a las imágenes, a la circulación de imágenes. Los cuerpos físicos, materiales, han quedado a menudo o habitualmente atrapados en la frontera. Así que lo que quiero decir es que las fronteras físicas no han desaparecido, ¿no? Y que la idea de una globalización cumplida, de una circulación fluida de, como decía, objetos, artefactos, personas, eso no se ha cumplido realmente. Es una ilusión ideológica, podríamos decir. Por eso tiene para mí importancia hablar de la globalización en términos de cultura visual o de visualidad digital, ¿vale? Y por eso os pongo aquí que las políticas fronterizas están ligadas a la visualidad contemporánea, a la circulación de imágenes y también a los modos de ser visto y de ver, ¿no? Y de localizar. La frontera, que como decía no ha desaparecido, es también un punto de encuentro, de contacto y de conflicto. Y también es un ámbito liminar, ¿no? Fronterizo, en el que se ensayan nuevas formas de vigilancia, de visualización, y de control visual. ¿Vale? Esto tiene que ver con la visualidad digital en el sentido de que efectivamente con la globalización, en paralelo a la globalización, se ha digitalizado la información, incluidas las imágenes, ¿no? Y entonces obviamente es mucho más fácil que las imágenes, la información, las ideas circulen. Más fácil, pero no de forma cumplida. O no sin problemas, ¿no? Entonces esa visualidad digital, como entendida como imágenes que circulan, es una forma específica pero dominante de comunicación, ¿vale? Y por lo tanto, en ese sentido, en la puesta en circulación de imágenes transfronteriza, de forma transfronteriza, y en las formas de control de esas imágenes, esas formas de ver y de percibir al otro a través de esas imágenes, a través de esos imaginarios impuestos, ¿no? Se ejerce una gestión de las políticas de la alteridad y la diferencia. Y por lo tanto, se vuelve a articular esa idea foucaultiana, ¿no? De las relaciones no solo entre saber y poder, sino entre saber, poder y ver. ¿Vale? Entonces es a través de esta cultura visual digital que se quiere transfronteriza, fluida, circulatoria, donde se emiten, se ponen en circulación imágenes, ¿no? Que tienen que ver con, que modelan nuestras capacidades, nuestras formas de reconocimiento del otro, nuestras obligaciones y nuestros derechos. En el sentido de que modelan, no de una forma determinista, tecnodeterminista, valores, identidades y conocimientos. Por ejemplo, la experiencia de la emigración, fijaos cómo las imágenes siempre, incluso esto del virus, pero bueno, en el fenómeno de la migración, las emigraciones y las inmigraciones, fijaos cómo las imágenes siempre van antes que los cuerpos. ¿Vale? Es decir, las personas que quieren abandonar su país lo abandonan en buena medida o influyen en esa decisión de moverse porque las imágenes de una vida mejor circulan libremente, ¿no? Van antes que ellos. Y del mismo modo, las imágenes del miedo frente a la inmigración circulan antes que los propios cuerpos migrantes. Entonces, está a través de esa cultura visual digital más fluida, más con más capacidad de circulación que la cultura material, digamos, de los cuerpos, de los objetos, se modelan valores, identidades, formas de reconocimiento, de vigilancia y formas de compartir o no compartir ideas, conocimientos y bienes. ¿Vale? Entonces, claro, la cultura digital contemporánea está en buena medida, por lo menos en sus inicios, está basada en buena medida en una cierta ideología, en un cierto discurso ilusorio en buena medida, en que tiene que ver con que la cultura digital es inmaterial. Que a través de la cultura, especialmente a través de las imágenes fluidas y circulantes, podemos superar las determinaciones del cuerpo físico material, ¿no? Es decir, que a través de lo digital inmaterial nos emancipamos de las pesadas obligaciones del cuerpo y que por lo tanto podemos viajar, vamos a decir virtualmente, podemos movernos virtualmente sin necesidad de atender al cuerpo. Claro, esto es una ficción, ¿no? Porque el cuerpo sigue ahí, el cuerpo sigue siendo una, para desde la perspectiva, una carga pesada que sigue ahí, ¿no? Entonces este olvido del cuerpo también este proceso de desmaterialización, ¿no? Tiene también sus consecuencias políticas y económicas y sociales, ¿no? En el sentido de que nos hace vivir en una ilusión ideológica en la que el cuerpo no tiene importancia, ¿no? Y lo que sucede es que el cuerpo retorna, ¿no? Y retorna también en las propias imágenes, bueno, pues de las fronteras, sin ir más lejos, ¿no? De cuerpos atrapados en la frontera, de cuerpos muertos en la orilla de los ríos fronterizos, de las orillas de las playas, ¿vale? Es decir, en lo digital también hay una, no desaparece lo material, sino que hay una materialidad, ¿no? O sea, que no podemos, por mucho que quieran cosas como el transhumanismo, tal, no podemos, no debemos librarnos del cuerpo. La cultura digital debe ser una oportunidad para repensar el cuerpo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la distribución o la circulación masiva, ¿no?, de imágenes implica un cambio profundo en las condiciones de su recepción producción y reproducción. En el sentido de que no solo somos receptores de imágenes y que lo somos en todo momento y en toda situación, ¿no? Y de forma masiva además, sino que también somos capaces de producir y reproducir imágenes, que tenemos a nuestra disposición dispositivos de producción y reproducción de imágenes que hasta hace muy poco pues pertenecían o estaban disponibles pues para unos pocos, ¿no? Para, vamos a decir, artistas o fotógrafos profesionales. Esto implica también un cambio en el régimen visual en el que las imágenes, la dimensión representativa de la imagen como representación del mundo va a dar paso a una dimensión o pierde peso en favor de una dimensión performativa de la imagen. Es decir, que no solo con las imágenes representamos el mundo, sino que sin renunciar a esa representación, esas representaciones cambian, modifican, participan en la forma en que nos relacionamos con el mundo. Y esto de nuevo está muy claro en las representaciones, ¿no? En las imágenes, pues, que nos asaltan, pues, por ejemplo, de nuevo, pues, de las fronteras, de la emigración, ¿no? ¿Vale? Esas imágenes no solo representan, o ya no representan ese fenómeno social, político, ¿no? La frontera, la inmigración, etcétera, ¿no? Sino que también conforman una realidad, ¿vale? Y además de una forma muy potente, ¿no? Porque esas imágenes viajan antes que los cuerpos, ¿no? Se adelantan, ¿no? Es decir, van conformando valores, ideas y formas de percibir al otro, ¿vale? Entonces, otra idea interesante es esa dimensión, esa capacidad performativa de las imágenes que ganan en esta cultura digital visual, ¿no? Entonces, estamos hablando de cuestiones entonces que están ligadas a esa cultura visual digital, están ligadas a las formas de conformación de la identidad, de la alteridad, ¿vale? Y entonces, bueno, pues os pongo aquí en base a esto que os decía de esa ilusión ideológica capitalista o neoliberal que entiendo que acaba de entrar en, que estaba ya en crisis, pero que en estos últimos días está en proceso de colapso, ¿no? Dice, os pongo esta cita de Peter Osborne, que es un historiador del arte, esto lo dice en un libro que se llama El arte después de la estética, pero me interesa sobre todo esto que dice, en este punto, ¿no? Dice, la ficción de lo contemporáneo es la de una transnacionalidad global orientada por el capital. Decía Gilles Deleuze que la globalización, que el latisbo, ¿no? Porque muere en el 95, pero Deleuze dice, lo único que se globaliza es el capital, ¿no? Entonces dice Peter Osborne, dice, la ficción de lo contemporáneo, la ficción en la que estamos metidos, por lo menos hasta ahora, es la de una transnacionalidad global orientada por el capital, autoproclamado como única instancia de proyectar la utopía de una interconectividad transfronteriza. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Pues se consigue a la vez ligando esta ficción, ¿no?, ideológica, de que al final es el capital lo único que circula, ¿no?, ligándola a, como os decía, unos procesos de desmaterialización que son también ideológicos, son también técnicos. Pero lo que nos recuerdan estas ideas que os estoy dando dice que más que una superación del cuerpo y la materialidad, esos procesos de transnacionalidad global, de desmaterialización, apuntan a un desplazamiento de los cuerpos materiales, los cuerpos reales, a la invisibilidad de la periferia económica global. O sea, que el cuerpo no desaparece, sino que los cuerpos sufrientes, los cuerpos explotados, los cuerpos otros, los cuerpos de los otros, ¿no? No desaparecen, o sea, no desaparecen, sino que son invisibilizados. ¿Vale? Es decir, aquí estamos en un régimen de visualidad, en el que en un régimen de visualidad, ¿no? En el que se determina qué es lo visible y qué es lo invisible. A qué es legítimo mirar y a qué es pertinente u obligatorio apartar la mirada. Y una de las cosas de las que normativamente debemos apartar la mirada, o se nos hace apartar la mirada, pues la propia potencia de los imaginarios y de las imágenes que nos dejan ahí al helado, ¿no?, frente a la pantalla, es no mirar a los cuerpos explotados que quedan en el margen de estos procesos de transnacionalidad global, de globalización y de desmaterialización de la economía, de la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos, claro, tenemos los primeros momentos de la globalización que coinciden un poco con los procesos ya más potentes de digitalización. Bueno, pues nos apuntaban hacia un momento que sigue vigente en buena medida, ¿no? A la idea de que a través de esos procesos y estas potencialidades siguen vigentes, ¿no? Pero dañadas, podríamos decir, pues que efectivamente la digitalización, ¿no? Pues nos permite y nos sigue permitiendo en buena medida la aparición de Internet, ¿no? Me refiero, pues que posibilitaba y sigue posibilitando, en cierto modo, que las iniciativas locales, esto lo dice Saskia Sassen, que es el libro que tenéis a la derecha, Contra Geografías de la Globalización, decía esta autora, ¿no? Son libros de los que ya tienen unos años, ¿no? Es decir, son pre-11 de septiembre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Dice, la aparición de Internet posibilitó que las iniciativas locales se redimensionaran en términos globales sin perder el anclaje en las realidades locales. Surgieron entonces, vamos a decir más o menos años 90, modelos de activismo político transversales a una multiplicidad de localidades conectadas digitalmente. Espacios, temporalidades y roles despolitizados, el hogar, el barrio, la plaza, la escuela, se reconformaron como escenario de lo político. La globalización es una reestructuración masiva de escalas. Y como está ligada a ella, la digitalización permite, o permitió, creo que todavía permite, ¿no?, que juguemos a juegos nuevos entre lo local y lo global, dinamizando el cruce entre redes digitales globales y contextos locales. Es decir, a través de las redes digitales se podía dar una presencia, ¿no?, a los excluidos frente al poder y a los otros. Y de este modo los sujetos desempoderados tenían una oportunidad de convertirse en sujetos políticos. ¿Vale? Y algo así habla también, en otro registro, Apadurai, en otro libro también antiguo ya, La modernidad desbordada. Se entiende que todos estos procesos permitían, ¿no?, posibilitaban nuevas formas de encuentro, alianza con los otros, ¿no? Claro, esto, a partir de 2001 en adelante, pues esto sigue siendo vigente, y a partir de la crisis de 2008 sigue siendo vigente, pero otro autor, Mirzoev, Nicolás Mirzoev, ¿no?, pues viene a decir que, bueno, pues, y estos son autores bastante templados en esto, ¿no?, pero hay un momento en años 90, finales de los años 90, que hay una utopía, que hay discursos que son utopías digitales, ¿no? También distopías, pero bueno. Pero Nicolás Mirzoev, en el año 2010, es decir, después del 11S, después de la crisis, en plena crisis, ¿no?, dice, aunque estas potencialidades sean vigentes, los contenidos emancipadores, la cultura digital global, han mutado para volcarse en el sostenimiento de una lógica de guerra permanente, basada en la guerra contra el terror, todo aquello, basada en la convergencia entre visualización, estetización y control total, control social total. ¿Vale? Entonces tenemos efectivamente, pues, que aquellas potencialidades, aquellas posibilidades técnicas, ¿no?, tecnosociales de Internet, sobre todo de las redes digitales, pues mutan o derivan, pues, en el control total, ¿no? Cumplen con ese paso que decía, anunciaba Deleuze también, el paso de las sociedades de la vigilancia, de las sociedades disciplinarias a las sociedades del control. Y aquí os he puesto algunos ejemplos, bueno, pues de tecnologías de control, de vigilancia, ¿no? El tema de controlar el espacio público, ¿no? El reconocimiento facial, a través de algoritmos, ¿no? A través de algoritmos. Es decir, a través de recursos automatizados, ¿no? También hay aquí, por ejemplo, ¿no?, el tema de la biometría electrónica, reconocimiento facial. También han surgido, obviamente, inevitablemente, frente a estas derivas, ya que estamos en una asignatura que contiene la palabra arte, surgen también estrategias o han surgido estrategias para resistirse a esas derivas controladoras, ¿no? Por ejemplo, Zach Glass, ¿no?, que propone que diseña con su ordenador, ¿no?, con los algoritmos, en este caso, lo que diseña son máscaras, ¿no?, para no ser reconocido en el espacio público por las máquinas, por las cámaras, ¿no? Y luego las imprime, ¿no? Y la gente puede llevar estas máscaras que sirven para no ser, para que el algoritmo biométrico pues se vuelva loco, ¿no? Y no te reconozca, ¿no? No te encuentre en sus archivos, ¿no? Bueno, no sé si conocéis estas obras, tengo que ir rápido. Surgen también estrategias de camuflaje, como esta de Liu Bolin, que es un artista chino, ¿no? De una serie de fotografías que se llama El hombre invisible. Aquí, si lo veis despacio, veréis que está él, ¿no? Es una especie de autorretrato. Lo que pasa es que se ha mimetizado con el fondo de la estantería, ¿no? Si veis abajo hay unos pies, ¿no? Él se ha pintado con, ¿no? Con la forma que se ha reproducido en su cuerpo, las formas que tiene detrás, ¿no? Las botellas de Coca-Cola, de Fanta, y entonces queda ahí mimetizado, ¿no? Son estrategias de camuflaje que tienen un cierto sentido de resistencia frente a esas... sería discutible esto, pero bueno, hasta qué punto es arte político, pero bueno, que reaccionan contra esa deriva biométrica controladora de la cultura digital contemporánea, ¿no? O Adam Harvey, ¿no? Que propone estas instrucciones de camuflaje frente, de maquillaje, ¿no? Y camuflaje, de nuevo, para hacer frente a la detección, al reconocimiento facial. Vale, bueno, os invito que si veis estas, esta presentación, pues que busquéis estos artistas, a ver si os interesa, ¿vale? Que son series, ¿no? También tenemos el tema del control fronterizo, el control en el control visual como herramienta de guerra, ¿no? Aquí tenéis una visión infrarroja, ¿no? ¿Cómo es eso que diría Freud, ¿no? La pulsión escópica, ¿no? El hecho del el afán por verlo todo, ¿no? Por detectarlo todo, por reducirlo todo a imagen, ¿no? Y bueno, pues esto forma parte ya de la guerra contemporánea, ¿no? Y tenéis este artista, pues de gracia tengo que ir rápido, pero bueno, que es Richard Moss, que es un artista austriaco, me parece, que se apropia de esas herramientas de visión infrarroja, de localización a través de imagen, de reconocimiento de los cuerpos por el calor, ¿no? Y tiene esta serie, ¿no? Que aplica esas técnicas a fotografiar campos de refugiados, ¿no? Por ejemplo, en Grecia, ¿no? Y entonces, ¿qué está haciendo? Es una fotografía hecha con cámara térmica, es decir, que lo que está registrando es el calor de los cuerpos. Y entonces es un recordatorio de que, pues que no estamos en un mundo desmaterializado, sino que los cuerpos emiten calor, ¿no? Y que son cuerpos físicos, ¿no? Y entonces, pues, y que como decía hace un rato, que esa retórica, ese discurso que estamos más allá, que podemos ir más allá del cuerpo, de la enfermedad, etcétera, etcétera, cosa que hoy, ahora mismo está también entrando en estado de colapso, ¿no? Pues que los seres humanos tienen cuerpo, ¿no? Y que las fronteras, pues esos cuerpos quedan atrapados, ¿no? Esta serie también ha sido criticada, obviamente. Es una serie de fotografías que fue también comentada por Giorgio Agamben, ¿no? Con el tema de la nuda vida, ¿no? De la biopolítica, etcétera, etcétera. También han sido criticadas porque se le reprochó, pues, que eran unas fotografías que eran bellas, ¿no? Que estaba estetizando este sufrimiento, estaba creando unas imágenes estéticamente atractivas, ¿no? Pero bueno, la idea es esta, ¿no? Que a través de estas herramientas que sirven para el control, para la guerra, para la destrucción, pues también para Richard Moss le sirven para hacer ese recordatorio de que los cuerpos están ahí atrapados, que emiten un calor y que por lo tanto no son inmateriales, ¿no? En ese sentido simploide, ¿no? De vivimos en un mundo inmaterial, tal, el de la circulación, la transnacionalidad global, no. La materialidad se queda atrapada en la materialidad de la frontera, ¿no? ¿Vale? Bueno, como os digo, que os invito a ver estos artistas, ver con más calma estas imágenes, ¿no? Mitchell, un gran teórico de la cultura visual, tiene este texto que os interesaría mucho. Podría interesar mucho, que se llama Migración, creo que se puede conseguir en internet, al menos algún fragmento, Migración, Ley e Imagen, ¿no? Dice, la seguridad fronteriza La ley y la migración se articulan con el reino de las imágenes como la sede de lo sensual y lo fantasmático, de lo real y de lo imaginario. Las imágenes, como decíamos al principio, preceden a los inmigrantes, desde nuestra perspectiva, ¿no? Y los fenómenos de desplazamiento masivo y a la migración en sí. La construcción mediática de la diáspora circula globalmente y se sedimenta en nuestra imaginación en forma de estereotipos y mitos, miedos y deseos, predeterminando, ¿no? Fijaos el poder de la imagen, ¿no? Las imágenes predeterminan las condiciones de nuestro encuentro con los otros. Bueno, esto es una imagen del Berlín de los años 50, donde se está ya marcando, ¿no? Las líneas fronterizas entre las distintas áreas, ¿no? En las que quedó dividido Berlín. ¿Vale? Tenéis también otra autora que tiene esta obra sobre la frontera, sobre la separación, que es esta Doris Salcedo Sibolet. Sibolet es una no me puedo, no me, por desgracia no me puedo meter a fondo con esto. Bueno, Sibolet vamos a decir que es una historia bíblica, pero bueno, la idea es que Sibolet es una contraseña, es una palabra clave, ¿no? que sirve aquellos que la conocen o aquellos que la pronuncian de una forma determinada pueden pasar la frontera y otros no, y los que no conocen esa palabra, esa contraseña, no pueden pasarla, ¿no? Si os invito a que busquéis la historia esta de Sibolet, que es una historia bíblica, ¿no? Que tiene que ver con identificar los que no son de los nuestros, ¿no? ¿Vale? Si ponéis Sibolet saldrá, por desgracia no me puedo demorar en explicar esta historia. Pero bueno, se trata de que aquellos que no pronunciaban la palabra Sibolet, que no sabe qué significa espiga en hebreo, ¿no? O torrente, bueno, no podían entrar y eran identificados y además eran masacrados, ¿no? Bueno, pues Doris Salcedo en esta obra en la Tate Gallery en Londres, pues hace esta famosa grieta, ¿no? Y la titula Sibolet en ese sentido, ¿no? Es una reflexión sobre las fronteras también. Y otra de las cosas que os quería comentar, que quería proponer, es que la interfaz es una frontera, ¿vale? Es decir, que las formas que tenemos de encuentro con las imágenes, las pantallas, por ejemplo, que es una interfaz, ¿no? Las pantallas que nos rodean son interfaces y que, por lo tanto, en base a esta economía de la imagen, de la circulación de imágenes, esa falsa libertad de circulación de los cuerpos, etcétera, etcétera, son también una frontera, ¿vale? Entonces os pongo aquí los límites fluidos entre la percepción humana corporizada y la mirada de los artefactos tecnológicos, es decir, las cámaras, los móviles, es donde se redefine la cultura visual y material contemporánea. Me gustaría que pensaras la interfaz como no solo como algo que separa o que une, no solo eso que lo es, sino también como algo que crea una nueva realidad en base a ese juego de separaciones y encuentros, ¿no? Por eso Alexander Galloway dice: la interfaz es una zona autónoma de actividad política y estética. Las interfaces con capacidad performativa no son tanto objetos como procesos. La interfaz no es algo, sino que hace algo, ¿vale? Si nuestros encuentros con esas interfaces tecnológicas está sucediendo algo, ¿vale? No son dispositivos pasivos, sino que crean una realidad y abren un margen para la agencia, ¿vale? Abren un margen para, como dice Galloway, la actividad política y estética. Y nos podemos preguntar qué es lo que se nos hace ver aquí. ¿Y qué podríamos ver? ¿Y qué es lo que se nos oculta a la vista? ¿Vale? ¿Y cómo podemos hacernos nosotros nuestras propias interfaces? ¿Qué podemos hacer con esas imágenes? Con esas interfaces visuales, ¿no? Podemos abrirlas como un espacio, una zona autónoma de actividad política y estética para aplicarlas a otros ámbitos, a otros, para ver de otra forma, ¿vale? Entonces la interfaz, como la frontera, puede ser un espacio transaccional en el que se dan, por supuesto, posiciones de partida igualitarias, ¿no? Esto forma parte de la ideología que os decía. Cuando estamos en una frontera, en una interfaz, lo primero que deberíamos preguntarnos es si las posiciones de unos y otros son igualitarias, que normalmente no es así. Por eso la interfaz puede ser un instrumento para el rechazo, la exclusión y la reformación de roles dominantes. en zonas de contacto recorridas por el conflicto o la coacción. Es decir, una interfaz, una zona de encuentro con los otros, normalmente no es una zona de encuentro en las que las posiciones de partida sean igualitarias, por mucho que la retórica habitual nos diga esto, ¿no? Entonces, en la medida en que esas interfaces están multiplicadas en la vida cotidiana, ¿no? Pues podríamos decir que estamos en contra de esta ideología de las fronteras se han acabado, etcétera. Diríamos que estamos rodeados por todas partes de fronteras. Nuestro propio móvil, ¿no? Nuestro propio teléfono móvil sería una frontera, una interfaz, ¿no? Las pantallas. ¿Qué sucede con la pantalla? Nos permiten hacer un vínculo con el mundo, ¿no? Nos permiten hacer vínculos con el mundo, crear vínculos con el mundo que queda representado ahí, o más bien nos lo impiden, ¿vale? Entonces, las pantallas interfaces, si es en este sentido, son instrumentos de colonización, porque además se basan en buena medida en otra de los puntos ideológicos habituales de nuestro mundo, que es el llamamiento a la participación, ¿no? Del mundo digital. Tienes que participar, ¿no? Tienes que dar un like, tienes que subir contenidos, tienes que tal, ¿no? Es una participación que no es democrática, ¿vale? Una participación que tiene más bien que ver con el consumo que con la democracia. Y entonces lo que sucede es que a través de esa falsa participación nos desvinculamos en buena medida del mundo, ¿vale? Entonces la interfaz es una frontera, ¿no? Yo he puesto ejemplos de interfaces sacadas de el cine, las pantallas urbanas son también interfaces, ¿no? Bueno, tengo que ir muy rápido. Las propias fronteras se estetizan, ¿no? Toman la forma, una extraña forma de esculturas minimalistas, ¿no? Estas son las fronteras, los prototipos de frontera que Donald Trump visitó en 2017, ¿no? Para hacer el muro con México. Entonces, deberíamos explorar estos dispositivos como ejes, las móviles, las pantallas, las interfaces, como ejes tanto para la construcción de ciudadanas participativas, interacciones en la esfera y el espacio públicos, como por otro lado instrumentos para el control, la falsa participación y la estetización, ¿no?, de la vida cotidiana. ¿Vale? Estetización en el sentido de esto que os decía, ¿no?, que es una participación despolitizada, ¿no? Y la frontera a su vez es una interfaz, ¿vale? Es decir, también es una zona de contacto que tiene ese juego de separaciones, de violencia, pero también sería una oportunidad para ensayar otras formas de encuentro con los otros. ¿Vale? Porque las fronteras, como os he dicho, también están dentro de ese proceso de perfeccionamiento y estetización de las formas de separación, ¿no? De separación entre... Aquí os he puesto, ¿no? La forma de ver la frontera, ¿no? Desde el aire. Claro, ver desde la mirada aérea es la mirada, por definición, de no comprometedora, ¿no? ¿Vale? Este libro de Teresa Pires de Río Caldeira, ¿no?, una teórica brasileña, habla de esto, ¿no? Hace un estudio de la ciudad de Sao Paulo, si no recuerdo mal. Dice, seguridad y control son las dos condiciones para mantener a los otros fuera, al mismo tiempo que refuerzan, falseándolos, los sentimientos de armonía y libertad. Y digo que queda estetizado porque, en el sentido más formal, ¿no?, estos son fronteras que están embellecidas, ¿no? Son las puertas de entrada a las urbanizaciones de la gente rica en México DF. ¿Vale? Que son las formas de separación también son embellecidas, ¿no? A ver. Y bueno, pues de esta obsesión, porque que esta es una película de Exelter que os invito a ver, ¿no?, porque habla mucho de la situación que estamos teniendo ahora, que tiene que ver con esa obsesión por la seguridad, por la separación, que al final lo que supone es que nos quedamos sin herramientas políticas para saber lo que nos pasa, ¿no? Más que la película, lo que viene a decir es que hay que tener, sobre todo a lo que hay que temer es al miedo, ¿no? Hay que tener miedo al miedo, ¿no? Entonces tenía por aquí escrito, dice, la experiencia, esta película habla de la experiencia contemporánea de inminencia del apocalipsis. que está atravesada por tendencias paranoicas para su ya sin sentido dedicarse a construir refugios e imaginar retiros cuando la catástrofe ya está por todas partes. El reto que deberíamos abordar es, el reto que hay que afrontar políticamente es en realidad el de la experiencia de la intemperie, la vulnerabilidad y el desasimiento. Y finalmente, porque ya se me va a ir el tiempo, digo, es una frontera es un límite que separa y conecta personas, prácticas, miradas, tiempos y espacios. Una frontera tiene mucho que ver con lo que Michel Foucault llamaba una heterotopía, es decir, un lugar otro, ¿no? Para Foucault, por ejemplo, el espejo es un lugar otro, ¿no? En el que estamos y no estamos, que es una especie de espacio dentro del espacio en el que vivimos. El jardín, ¿no? También el jardín del Edén, ¿no? El claustro, ¿no? El jardín también es un lugar otro, ¿no? Porque dentro del espacio en el que vivimos resulta que aparece un lugar donde el orden es distinto, ¿no? Es un espacio dentro del espacio. La frontera también podría ser eso. La frontera también hace, diría Derrida, hace archivo, ¿vale? Porque la frontera clasifica, ¿no? Dice, se evidencia la liminaridad que la frontera configura para la clasificación de las diferencias y la regulación de los desplazamientos económicos y culturales. Por eso también os quería invitar en esta clase a explorar la relación entre frontera y archivo, ¿no? En el sentido de que la frontera clasifica, ¿no? Y por lo tanto va generando un archivo. Y en el sentido también de que el archivo es fronterizo, ¿no? ¿Quién decide el acceso al archivo? ¿Quién decide el acceso o cómo accedemos al archivo? ¿Cómo accedemos a el conocimiento, ¿no? El archivo también es una frontera, ¿vale? Y el archivo también excluye, incluye, descarta, da visibilidad a unos cuerpos, a otros, a unas prácticas o a unos discursos, ¿no? O sea, el archivo también es una política, ¿no? El archivo también tiene un carácter performativo tanto para Foucault como para Derrida. Produce acontecimiento y realidad. Gestiona la memoria, la historia, los saberes. Expone o clasifica aquellos cuerpos válidos o normativos y no normativos. Por lo tanto, configura políticas y subjetividades. Es decir, tiene un poder, tanto la frontera como el archivo, para distribuir capacidades, derechos de acceso, de circulación, ¿vale? Es decir, el poder necesita controlar el archivo y la frontera. Os he puesto aquí este ejemplo también, es un archivo, ¿no? La Enciclopedia de los Migrantes. Os pongo aquí las direcciones, ¿no? Que es un proyecto de varias universidades y profesores y tal. Aquí lo podéis en Ángel Belzunegui, ¿no? Que, bueno, se llama la Enciclopedia de los Migrantes, que es un archivo fronterizo, podríamos decir, de los migrantes, en el cual los migrantes archivan, ¿no? Exponen, hacen la enciclopedia de su propia experiencia, ¿no? Es decir, crean su propio relato, su propia ficción. Adquieren una voz para explicar, para compartir su experiencia de diáspora, de desplazamiento y de migración. Y bueno, pues lo que os decía del archivo ya tengo que ir acabando, es una pena. Tengo que ir acabando, ¿no? Lo que os decía del archivo y la frontera, claro, ¿cómo accedemos al conocimiento? ¿En qué condiciones? ¿No? Bueno, pues autores como Miranda Fricker, son autores que os invito a investigar, ¿no? Miranda Fricker, ¿no? Injusticia epistémica, ¿no? José Medina, la epistemología de la resistencia, es decir, cómo en el acceso al conocimiento también se juega una batalla política, ¿no? Social. ¿De acuerdo? Bueno, os invito a ver estos autores. Y bueno, pues ya para tengo que acabar. La frontera y el archivo están ligadas a la visualidad contemporánea en dos sentidos, ¿no? Primero, porque la imagen también clasifica, ¿no? También es puesta al servicio de esa clasificación del mundo y, por lo tanto, a través de las imágenes registramos y también archivamos, ¿no? Y tiene que ver también con las formas de la memoria. Esto es algo de lo que habla este autor español, José Luis Brea, en un libro que se llama Cultura RAM, ¿no? La imagen digital cambia los modos de memoria, ¿vale? Ya no es una memoria de archivo ROM, ¿no? Una memoria que está ahí bien estable y a la que accedemos, ¿no? Podemos acceder en cualquier momento, sino que hoy en día estamos dentro de una memoria RAM, ¿no? Que es una memoria de interconectividad. ¿Vale? es mucho más volátil. Pero nos permite también imaginar, ¿no? Esa memoria de contacto, interconectiva, etcétera, nos permite imaginar otra forma de archivo y por lo tanto es otras formas de abordar la frontera, ¿no? El archivo hace frontera y la frontera hace archivo. Pero esto que decía lo de la interfaz, tanto el archivo como la frontera pueden ser espacios, podemos convertirlos en zonas autónomas para repensar nuestro encuentro con los otros y las políticas de la alteridad y de la identidad, ¿no? Las políticas de la hibridación, que diría Amanda, ¿no? Vale, bueno, esto ya lo he comentado, el mandato de participación se conjuga con el de la seguridad y la vigilancia, es decir, participando en nuestros móviles y tal, también estamos siendo controlados. Y bueno, esta presentación, como decía, os lo voy a pasar, es que ya no me da tiempo, estoy en 40 minutos, tenía que ser menos. Pero bueno, tiene que ver un poco con esta relación entre frontera, archivo, imagen, vigilancia, dispositivos, CCTV, ¿no? Estas cámaras de vigilancia urbana, fronteriza, detectores infrarrojos, ¿vale? Y entonces, bueno, pues si hay obras de arte también que se apropian irónicamente de estos dispositivos, ¿no? Por ejemplo, Joanna Moll en la frontera de Texas, ¿no? Que se apropia de las imágenes generadas por las cámaras fronterizas en la frontera de Texas. Y como os decía, bueno, debemos explorar otras formas de encuentro con la alteridad, con otras identidades, que pasan, esto es lo que os quería comentar, ¿no? Que pasan por otras formas de mirada que no sean necesariamente inquisitivas, vigilantes, controladoras, ¿no? Y tiene que ver también con el reconocimiento de los cuerpos, con la idea de que la mirada no tiene por qué ser un ojo vigilante, descorporizado, etcétera, etcétera. Derrida decía que la experiencia de ver, ¿no? El sentido del ver, pues obviamente está conectado, está implicado con el cuerpo, ¿no? Decía Derrida, las lágrimas ven, ¿no? Es una experiencia visual y corporal que no se compagina con el espectáculo, la clasificación, la exclusión y la vigilancia. ¿Vale? El archivo y la frontera segregan y secretan, ¿no? El archivo y la frontera tienen que ver también con el tema del secreto, pero por desgracia no. Pero bueno, insisto, me escribís y os puedo pasar bibliografía, os puedo pasar esta presentación. Estos son otros artistas contemporáneos, Rafael Lozano Gemes, ¿no? Que también se apropia de los dispositivos de vigilancia urbana, ¿no? De las cámaras urbanas de vigilancia. Y tenéis este libro que habla sobre esto del secreto, la frontera, el archivo, que es La teoría de la frontera, de Scott Michelson y David Johnson. ¿Vale? Teoría de la frontera, los límites de la política cultural. Y más obras de arte os había puesto para comentarlas juntos. Claro, esto estaba pensado en un primer momento para verlo juntos presencialmente, ¿no? Obras que tienen que ver con la frontera, con la vigilancia, con la mirada aérea, ¿no? Paula Levine, ¿no? Que superpone el mapa de Bagdad con el San Francisco y pone los puntos de bombardeo, ¿no? Durante la Guerra del Golfo. La Segunda Guerra del Golfo, Rogelio López Cuenca, también el tema de la frontera, la emigración, ¿vale? Hack y Architecture, ¿no? Que cambian, mueven, modifican los mapas, ¿no? Un sentido muy politizado también. Y, por ejemplo, el Electronic Disturbance Theater, ¿no? Que propone estos dispositivos, que diseñó en 2010 estos dispositivos de geolocalización, para que los migrantes de la frontera México-Estados Unidos no se perdieran por el desierto, ¿no? Era una especie de aplicación de dispositivo que les servía para encontrar en su viaje hacia Estados Unidos en el desierto, que para encontrar agua y para no perderse, ¿vale? Esto lo suyo hubiera sido que hubiéramos comentado estas obras juntos, pero aquí las tenéis, ¿vale? Aquí tenéis estas obras y algunas referencias. Cualquier ayuda bibliográfica, aunque aquí tenéis bibliografía puesta, ¿no? Estas portadas del libro que os he puesto. Y cualquier duda que tengáis, me escribís a ese correo que os he puesto, ¿vale? Y quiero colgar esta presentación, y si no está colgada por ahí y no la encontráis, pues escribís y os la paso, ¿vale? A ver que lo escriba bien. FS. fsof.uned.es, ser Martí arroba, es la que está en la segunda diapositiva, ser Martí arroba fsof.uned.es. Pues nada, cuidaos y gracias, y estamos en contacto por el correo, ¿de acuerdo? Paro la grabación y hasta pronto.